Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Ecos de lo remoto. Con Álvaro Martín.
Pues volvemos ya con una de las secciones más esperadas por los oyentes de Ecos de lo Remoto, que es esta sección de conspiraciones con Miguel Ángel Ruiz, que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches, Miguel Ángel.
Muy buenas noches, compañero.
Pues mira, antes, fuera de micro, me comentabas un poco pues de qué íbamos a hablar, y ya solo el título que me has dado ya me ha dejado pues con muchas preguntas y bastante alucinado. Me has dicho algo así, si no es así me corriges, como neuromarketing de la alimentación.
Sí, bueno, neuromarketing, que son esas técnicas de última generación para vendernos cosas, pero casi que vamos a afinar un poquito más. Neuroalimentación sería ese neuromarketing que hoy va a centrar especialmente en la comida basura.
Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, con el tema. ¿Y por dónde comenzamos a hacer esta disección de esta neuroalimentación?
Bueno, ¿os acordáis que en la edición pasada, digamos que hicimos un repaso un poco a aquellas etiquetas, ¿no?, que englobaban un poco la comida sana, el aquello de bio, ecológico, orgánico, etcétera, ¿no? Hoy vamos a cambiar completamente de tercio, sí, y nos vamos a ir a analizar un poco estas conspiraciones que venimos hablando, estas conspiraciones alimenticias, uh-huh, pero en la comida basura. Y vamos a hablar un poquito de qué es el tema del neuromarketing, y yo lo que quiero llamar la atención aquí un poco, como hacemos siempre en Ecos de lo Remoto, de aumentar un poco esa conciencia social, de que entendamos la complejidad que ha cobrado la sociedad, especialmente el mundo alimenticio, que es de lo que tratamos. Y yo quiero decir, empezar con una idea que para mí es clave, y es que muchos de los alimentos que tenéis a vuestra disposición en vuestros kioscos, en los supermercados, en las tiendas, no son alimentos al uso, quiero decir, son neurotecnología. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hablamos de neurotecnología, si probablemente preguntáramos ahora a todos nuestros oyentes cuál es el concepto de neurotecnología que ellos tienen, probablemente, no sé, nos hablarían de escáneres, de smartphone, de ordenadores, de cosas así, y la gente no se da cuenta que una simple galletita, un chocolate, un snack, puede ser un producto tremendamente elaborado de neurotecnología. Algo que, de alguna manera, es la culmen de un proceso complicadísimo de investigación, y que no es un simple producto, es algo que realmente es tecnología y que tiene, digamos, una profundidad, una complejidad muy, muy grande. ¿Te parece si explicamos a la gente un poquito, venga, muy rápidamente, qué es eso del neuromarketing, ¿no?
Sí.
En sociología tradicional, antes un poco, cuando alguien quería hacer un estudio de mercado, y quería un poco pues saber cuál era por ejemplo, yo soy un investigador de marketing y yo quiero saber qué tipo de chocolate, yo quiero elaborar una chocolatina nueva, lo normal es que te vaya a preguntar a ti qué opinas, te pongo varios modelos, cuál es el que te ha gustado más, tu sabor, etcétera, etcétera. Y digamos que en base a lo que tú me respondes, tú me das tu opinión y yo digo, pues yo creo que la, por ejemplo, si tengo cuatro, que la primera chocolatina que tengo es la que más éxito tiene. Y la gente se dio cuenta, o los investigadores se dieron cuenta, que eso era una forma de perder el tiempo y que además la gente no siempre acababa comprando lo que había dicho previamente que le gustaba. Hasta que hubo una especie de revolución tecnológica en todo esto, sí, que fue la capacidad de ver en tiempo real la actividad del cerebro en los consumidores. Y esto fue un antes y un después, porque a partir de entonces a los investigadores les dejó de importar nuestra opinión. Ahora el marketing, el neuromarketing, ya no se hace para nosotros, se hace para nuestros cerebros. Realmente el neuromarketing no es para que nosotros compremos, nosotros como personas, es para que compren tus neuronas, es para que compre tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Básicamente tenemos, digamos, una serie de herramientas que lo que hacen es activar los circuitos de recompensa del cerebro, que, bueno, eso lo suele hacer la dopamina, y de alguna manera es como aquel proceso que se hizo un poquito del opio y la heroína. Es decir, nosotros tenemos un producto, es decir, lo que nos interesa son los principios activos. ¿Qué es exactamente lo que está causando ese efecto? Y eso se empezó a hacer en alimentación. Lo que se ha hecho es buscar la conexión entre la boca y el cerebro. Es decir, que, por ejemplo, qué proteínas son las que excitaban las pupilas gustativas en la lengua, qué tipo de productos, sustancias químicas, etcétera, hacían que determinadas zonas de receptores del placer en el cerebro se activaran, y entonces todo esto cambió completamente, porque ya no se trata, ahora no se trata de diseñar cosas que están ricas y nos gustan. Ahora se trata de coger estas proteínas que hemos identificado, ahora contaremos algunas, meterlas con chocolate, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos haciendo básicamente es un producto que casi se parece más a una droga que probablemente a un alimento.
Por lo tanto, vamos a ver, que yo entienda y los oyentes también. ¿Nos estás diciendo, Miguel Ángel, que de alguna manera no somos libres para nada al comprar en un supermercado?
Para nada, mira, te cuento. Por ejemplo, tenemos un estudio de la Universidad de Connecticut, donde ellos analizaban el impacto de las galletas Oreo en ratones de laboratorio. Y llegaron a la conclusión de que las galletas Oreo, el azúcar que tenía y otros componentes...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.